Hoy nos vamos a fijar en la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Sin embargo, no solemos ser muy conscientes de cómo tenemos que cuidarlo. Por ejemplo, ¿sabemos la función de nuestro tejido epidérmico? ¿Cómo influye nuestra alimentación en la piel? ¿Qué efectos produce el sol? ¿Por qué aparecen las arrugas o los riesgos y ventajas de las cremas y cosméticos? Rosa de Lima, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Sí, y no solo de nuestra piel, Nieves, también de las uñas y del pelo. Por ejemplo, ¿es cierto aquello de que si tienes canas entonces ya no te vas a quedar calvo? Bueno, pues lo vamos a saber en un ratito. O eso de la regla de los 50. Abre bien los oídos, Carlos. Según la cual el 50% de las personas tendrán el 50% de su pelo cano, o sea, con canas, a los 50 años.
Bueno.
No sabemos si será verdad. Bueno,
estoy dentro.
Sí.
Bueno, también tiene muchísimo pelo, Carlos.
Tiene,
o sea,
mucho pelo y muchas canas también, pero está muy guapo. Bueno, también existe, por ejemplo, la idea de que si se nos cae mucho el pelo, se puede remediar si cambiamos de peinado, si no nos lo lavamos tanto o incluso si cambiamos de tinte. Pero, ¿qué de cierto en estas ideas? ¿Serán o no serán verdad?
Claro, hay muchas dudas sobre el cuidado de la piel, muchas creencias, algunas sin base científica, que la doctora Lorea Badrazgoitia explica en su libro Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel, que aquí está. Lorea, muy buenas, gracias por estar aquí. Seguro que he dicho mal tu apellido, ¿verdad? Badrazgoitia.
Lo has dicho muy bien.
Ahora ha salido. Doctora, ¿qué es lo más importante que hay que saber? ¿Cuáles son los daños de la piel, que además son irreversibles? ¿Cuáles son esos daños?
El daño máximo de la piel, o sea, la gente que más daño nos hace en la piel, lejos de ser la edad, que es lo que solemos pensar, es el sol.
El sol,
y
¿no?
Y en torno a eso gira todo.
Es nuestro mayor enemigo, aparte de ser nuestro mejor aliado, porque el sol tiene efectos beneficiosos, pero habrá que saber cómo dosificarlo, ¿no? Cómo tomarlo.
Efectivamente, el sol es, bueno, calienta la Tierra, calienta la superficie de nuestro planeta, favorece la vida, pero y nos anima a todos un montón, pero es verdad que desde un punto de vista dermatológico, desde el punto de vista de la piel, el sol es causante de bastantes de las consecuencias que nos desagradan.
Bien. Veo que no usted no toma mucho sol, doctora. ¿No? Se la ve blanquita.
Estoy blanquita.
Está
sí.
Blanquita.
Pero lo he tomado.
Lo he hecho mal, ¿no?
He hecho mal, sí, eso claro, lo reconozco.
Claro, porque eso se queda ahí grabado, ¿no? En nuestra infancia, en nuestra juventud, esos pelados con el sol, eso queda ahí.
Eso es. Como siempre decimos los dermatólogos, la piel tiene memoria. Y todo lo que vayamos haciendo a lo largo de nuestra vida, desde la infancia, pasando por la adolescencia y la edad adulta, ahí queda grabado y años después eso nos puede pasar factura.
Vamos a intentar eliminar falsas creencias sobre el cuidado de la piel. Rosa, cuéntanos.
Por ejemplo, hay algunos falsos mitos como que las cremas eliminan las arrugas. Pues esto no es así, ojalá. Algunas pueden hacer que se atenúen y reducir la presencia de ciertas manchas o otros signos u otros signos de la edad, pero esto de que las eliminen, para nada. Si te ha salido una arruga, esa arruga se queda ahí. Con cremas, desde luego, no se quitan. Otra, por ejemplo, las manchas en la piel son culpa de la edad. Pues esto tampoco parece que sea así, aunque muchos de los cambios que sufre nuestra piel efectivamente tienen que ver con el paso del tiempo y con esa memoria a la que hacía alusión la doctora. La mayoría de las manchas se podían llegar a prevenir porque son productos, pues eso, de la exposición a los rayos del sol. Si se tratan desde edades tempranas y se usa protector solar con frecuencia, incluso días nublados, pues tendríamos menos manchas cuando lleguemos a la edad más mayor. Bueno, cuanto más lavemos nuestra piel, mejor. Pues no, tampoco es verdad. Eso, de hecho, el exceso de higiene puede facilitar la irritación cutánea al romperse esa barrera cutánea que tenemos ahí que nos protege.
Vale, enseguida vamos con más falsos mitos o creencias, pero en este libro lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Por ejemplo, empecemos por la piel de los niños. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de los 6 meses hay que exponerles al sol un poquito, es beneficioso, la vitamina D, famosa.
En los niños, desde que nacen, recomendamos no exponerlos al sol. Este debe ser un dogma a seguir a lo largo de toda la vida. podemos estar al sol, podemos hacer vida al aire libre, podemos disfrutar de nuestro tiempo libre, por supuesto, pero todo esto con sentido común, intentando evitar los efectos perjudiciales del sol. Pues un niño puede jugar al aire libre, pero puede estar utilizando una crema solar, puede estar utilizando una gorrita, una camiseta apropiada para ese momento, porque todo ese sol, como hemos dicho, se va a ir acumulando. La vitamina D, normalmente, aunque utilicemos protector solar y hagamos las cosas con relativo sentido común de cara a la protección, la realidad es que es muy probable que tengamos suficiente dosis de sol para sintetizar esa vitamina D. Realmente hace falta muy poquito sol para que se sintetice, con lo cual se pueden compatibilizar las dos cosas. Y aún y todo, en personas, niños o adultos, que se detecte que tienen la vitamina D baja, la recomendación debe ser tomar esa vitamina D. Hay pastillas, hay ampollas que se toman que no tienen ningún riesgo. Sin embargo, tomar el sol tiene unos riesgos muy claramente establecidos, científicamente demostrados. El sol causa cáncer de piel y, por tanto, ese mensaje de ponte al sol para tener más vitamina D hay que tomárselo con cierta precaución.
Bien. Digamos algo sobre el pelo, porque parece que esto sí que es algo que persiguen muchas personas, la caída del pelo. Primero, ¿por qué se cae el pelo? Y en segundo lugar, ¿si tiene solución?
El pelo se cae porque se tiene que caer. Cada pelo de nuestro cuerpo tiene un ciclo. Los de la cabeza, en concreto, pues tienen un ciclo que dura unos cuantos años. En algunas personas dura más años. Las personas en las que dure más años serán aquellas personas en que, si no se cortan el pelo les crece hasta la cintura, y habrá personas que tengan un ciclo más cortito y el pelo, aunque no se lo cortaran, nunca iba a llegar a la cintura. Pero todos los pelos crecen unos cuantos años, luego se detienen habitualmente durante 3 meses y luego se desprenden. De donde se desprende ese pelo, nace otro nuevo, que vivirá otros no sé cuántos años, se detendrá, estará 3 mesecitos pausado y se volverá a caer. Esto es lo normal, el pelo se cae por pura biología. Bien. Que el pelo se caiga no es una enfermedad.
Ya, el lavárselo en exceso no hace que se caiga, o sea, el lavártelo todos los días no hace que se caiga el pelo.
El lavarse el pelo en exceso o diariamente no va a hacer que se caiga más. Va a hacer ese lavado, va a arrastrar los pelos que ese día se tenían que caer. Si una persona se lava el pelo cada 3 días en lugar de cada día, pues es verdad que ese tercer día notará que se le caen muchos más pelos, pero eran pelos que a lo mejor si no se hubieran caído el día anterior o el anterior. El lavarse el pelo no hace daño. La salud del pelo depende de lo que está dentro de la piel. Y un champú realmente no tiene ningún efecto sobre lo que está dentro de la piel.
¿Y el estrés influye a que el pelo se caiga más o menos?
Sí, sí puede influir, sí puede influir. El estrés lo que puede hacer, hablábamos de esta fase que os comentaba, de esos 3 mesecitos que el pelo está detenido, esa fase se llama fase telógen. El estrés o las enfermedades graves o estados anímicos bajos, pérdidas de familiares o momentos complicados pueden hacer que más pelos de lo normal entren en esa fase telógen, entran en esa fase, se detiene su crecimiento y cuando pasan los 3 meses se caen todos a la vez. Y eso genera mucho agobio. Dices, jolín, se me está cayendo el pelo, me voy a quedar calva. No, sino que ese desencadenante, en este caso el estrés, ha provocado eso. Todos esos pelos se caen a la vez, pero se recuperarán.
¿Y se puede hacer algo para recuperar el pelo caído?
Según qué tipo de caída. La calvicie, por ejemplo, la calvicie estándar de los hombres. Afortunadamente, cada vez hay más investigaciones y cada vez tenemos más armas. Tenemos armas que están suficientemente probadas desde un punto de vista científico para prevenirlo, eso sin duda. Hay medicamentos, el finasteride o el dutasteride, y hay lociones que pueden ayudar a que eso no avance. Y en algunos casos se observa incluso que mejora. O sea, actualmente sí que disponemos de cosas. Un crecepelo milagroso para una persona que esté totalmente calva y recupere su pelo, eso
De momento no. ¿Las uñas nos dicen el estado de salud que tenemos?
Pueden reflejar alguna enfermedad en concreto, pero menos de lo que se piensa. Hay cambios en las uñas que sencillamente ocurren por el paso del tiempo, por las uñas se vuelven un poquito más rugosas, un poquito más frágiles, y es muy normal pensar que eso es debido a alguna enfermedad, alguna debilidad, algún problema interno. Muchos pacientes nos consultan por esto y ahí estamos para explicarlo. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, son cambios propios del paso del tiempo.
Este mito, por ejemplo, perdona Nieves, de sí. Si tienes puntitos blancos que dicen es falta
mentiras,
de calcio. Si
mentiras, tiene, son mentiras.
Mentiras,
eso
cierto
no es. Es bulo, ¿no?
Sí, es un bulo. No tenemos evidencia de que así sea, la realidad es esa.
Oye, hablemos de más mitos, más falsas creencias. Con respecto al acné, por ejemplo.
Sí, mira, por ejemplo, un mito es que solo aparece durante la adolescencia y luego ya nos olvidamos, y es algo que también es falso, porque puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Ya que el acné, pues, ¿por qué aparece? Bueno, porque es un producto de los cambios hormonales, y los cambios se están produciendo a lo largo de toda nuestra vida, con lo cual, si tenemos una espinilla a día de hoy, pues es normal. O, por ejemplo, ¿tiene que ver también el tema de cruzar las piernas produce varices? Pues también es otro falso mito, porque no...
Ah, sí, no, pero yo esto me lo había creído, ¿no?
Bueno, pues no, hay una variedad de factores de riesgo para las varices, pero cruzar las piernas no es una de ellas. Se estima, de hecho, que un 80% de las personas con varices tienen un progenitor que ha tenido la misma afección, o sea, es hereditario, y la mayor propensión de una persona que tenga varices, pues influyen sus hábitos, como tabaquismo, sedentarismo, hipertensión, embarazo, pero lo de cruzar las piernas no tanto. O también lo del masaje del cuero cabelludo evita la calvicie. Pues también es mentira, no hay evidencias, eso sí, tú te das el masaje, que te lo den, lo disfrutas y punto, pero
ya
calvo
está,
te
¿no?
puedes quedar calvo igual, pero masajeado.
¿Hay alimentos que pueden hacer que nuestra piel esté más sana, que se note como más nutrida, doctora?
No existen alimentos estrella. Uh-huh. En las redes, en internet, se pueden encontrar artículos que hacen referencia a, pues, si comes tal, tu piel va a estar no sé cómo, te van a desaparecer las manchas, las arrugas. No, pero sí que hay una evidencia clara en que demuestra que una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, sobre todo, puede hacer que nuestra piel tenga un aspecto más saludable. Las personas desnutridas presentan una piel mucho más seca, mucho más irritable. Una persona sana va a tener una piel más luminosa, simplemente porque su cuerpo va a estar más saludable y su piel le va a acompañar.
Ya. Entonces, lo de las cremas es una auténtica patraña.
No.
¿Nos estás diciendo?
No, para nada. No. Lo que yo trato de resaltar en el libro es los mensajes que tienen una evidencia sólida. Las cosas que están demostradas científicamente. Esto no quiere decir que cosas que yo no diga no puedan ser verdad. Puede que no se hayan demostrado todavía y en unos años descubramos que lo son. Pero es cierto que muchas de las promesas que constan en los envases o en las promociones de las cremas no son del todo ciertas. Existen productos químicos que pueden ayudar a atenuar las manchas, eso sin duda, y algunos que suavizan las arrugas. Existen, pero no existen los milagros. Y es importante identificar esas moléculas para conocerlas y cuando estemos buscando un producto antiarrugas, adquirir uno que incluya eso.
¿Qué teniendo, moléculas? Cuéntanos, por favor.
Sí,
bueno, no, por favor.
Teniendo presente, sobre todo, que el mejor antiarrugas, el mejor producto antienvejecimiento, sin ninguna duda, es el protector solar. Eso siempre, siempre, siempre. No tiene sentido gastarse un dineral en una crema antienvejecimiento, antiarrugas, si no nos damos protector solar. Es la base de todo. Y aparte de esto, existen ciertas moléculas, sobre todo las derivadas del ácido retinoico o el propio ácido retinoico, que tienen bastante evidencia, una evidencia en trabajos científicos bien hechos, que demuestran que aplicándolos de forma continuada pueden conseguir una mejor textura de la piel, suavizar un poquito las arrugas, atenuar ciertas manchas, los alfa-hidroxiácidos, el conocido ácido glicólico y la vitamina C. Esta quizá no tenga una evidencia tan tan demostrada, pero también puede ayudar un poquito para las manchas, luminosidad.
Hay muchas cosas, pero lo que nos dice la doctora Lorea Bagazgoitia es que hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y lo que dice en este libro es que la ciencia tiene pues muchas evidencias que decirnos, ¿no? Sobre nuestros cuidados. Por ejemplo, a mí me gustaría que nos hablara Lorea también de qué es lo que debemos saber, el ABC. El ABC, cuando salimos de casa, has dicho que nos tenemos que dar crema protectora, pero ¿qué debemos saber antes de salir, por ejemplo, en unas vacaciones, de exponernos al sol? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Porque la teoría muchas veces la sabes, pero luego no lo pones en práctica. Vas a las horas peores, te expones al sol a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer por las consecuencias que has visto en tu consulta?
Para mí el mensaje más importante es no privarnos del disfrute. Porque es verdad que a veces parece que este mensaje que lanzamos continuamente los dermatólogos de no te pongas al sol, no te pongas al sol, queremos transmitir que hay que estar a cubierto y que el sol es malísimo. No, es desde ese mensaje positivo de disfrutar de nuestras vacaciones, de nuestros días de sol, hacerlo con sentido común. En la medida de lo posible, evitar las horas centrales. Si vamos a estar al sol a las horas centrales, hacerlo con una gorra, hacerlo con una camiseta, hacerlo con una sombrilla, estar a la sombra en un bosque. Utilizar protector solar, pero no basar todo en el protector solar. Las cremas son muy útiles, tienen muchísima investigación detrás y cada día tenemos productos mejores que filtran más rayos ultravioleta y más radiación solar. Pero eso no debe ser lo único que proteja nuestra piel. Hay camisetas excelentes que pueden ser más eficaces que las cremas. Siempre nos debemos valer de gorras, gafas de sol. O sea, con todos esos elementos, disfrutar del tiempo al aire libre. Porque a mí me duelen mucho las personas que se lo toman a rajatabla y me dicen, ay, doctora, es que yo llevo 5 veranos sin ir a la playa o no he salido de casa. No, creo que ese no es el mensaje. Es disfrutar, pero con sentido común.
Con sentido común, claro que sí. Pues Lorea Magazgoitia, dermatóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal, muchísimas gracias. Enhorabuena por este libro que nos descubre cómo mantener una piel sana, protegida y además con unos buenos hábitos. Muchísimas gracias, Lorea. Gracias, Rosa.
Gracias.